Hola, ¿qué tal? Damos inicio a una nueva edición de Carta Ciudadana, miércoles 5 de abril. Aprovecho de saludar a este panel del día miércoles, semana corta, a propósito de lo que van a ser los feriados de Semana Santa. Algunos comienzan el jueves, la mayoría el viernes. ¿Cuándo comienza Ítalo Villanueva su feriado de esta semana? ¿Cómo estás, Ítalo?
Hola, buenas tardes, un gran saludo a todos quienes nos escuchan. Ojalá fuera el jueves, así como otros países de Latinoamérica, pero bueno, será el viernes como para que empecemos a descansar, pues. Un gran abrazo.
También nos acompaña Grace Salazar. ¿Cómo estás, Grace?
Hola Andrés, hola Ítalo, hola Karen. Oye, somos el país de los feriados, no nos podemos quejar. Por mi parte, yo voy a partir al mediodía de mañana jueves. Así que estamos. Pero lo más importante de esto, no sé si es feriado o no, quiero saber cuál ha sido su recogimiento desde el Domingo de Ramos. Don Ítalo, Andrés y Karen.
Ese es un tema porque está el feriado, pero el feriado tiene un significado. No sé si
Obvio.
Karen Farías, también que la aprovechamos de saludar, le toma ese significado, que es un feriado religioso finalmente, que tiene que ver con la Semana Santa, o se disfruta el feriado también, si sirve para descansar, ¿no?
Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que sí, voy a hacer un mea culpa, pero ya no le doy mucho, estoy un poco alejada de esa área espiritual. Creo que pasan los días tan rápido que no hemos tenido mucho momento de
De
reconciliación,
recogimiento, recogimiento.
recogimiento. Así que, pero sí, siempre tratando de estar en familia y de darle la importancia a las cosas simples de la vida todo el año, no solo esta semana. Y
Sí, y
agradezco.
los que disfrutan harto el feriado son las pescaderías,
Uf.
porque estos días son precisamente de no comer carne y comer lo que es pescado, mariscos. Ítalo, tú eres de esa tradición, digamos, de
Sí, pero
dejar de
más que
comer
nada
carne.
por tradición, ¿ya? Yo
Ya.
diría que no es tanto por el significado o la oración que haga uno. Yo diría que hoy día, si hacemos una encuesta rápida, en general todos tenemos más impregnado a nivel general el significado y lo que festejamos el 18 de septiembre versus todo el rato la fiesta, obviamente Navidad y cosas así, pero días como estos yo diría que es más bien la tradición de ir a comer pescado y muy poca gente es la que está más cercana a la religión, porque además la misma iglesia se ha encargado de ir alejándonos.
Sabes que yo creo que igual eso es como siempre echarle la culpa al empedrado, ¿eh? Porque está bien, hay algunos que son más religiosos, no, y van a la misa el Domingo de Ramos y en Navidad la misa del gallo, cosa que yo hice por mucho tiempo, especialmente cuando mis niños eran más chicos, en que les inculqué la religión. Después ellos decidieron, después de que se confirmaron, cada uno decidió, pero hasta los 15 más o menos uno hizo un acompañamiento de lo que significa la fe. Y más allá de si nosotros criticamos a la Iglesia Católica o a cualquier otra iglesia que crea en Cristo y en Cristo resucitado, que es lo que se celebra finalmente el domingo. Vamos a pasar por toda la semana de sufrimiento, entre la llegada de Jesús a Jerusalén, su traición, muerte y resurrección, ¿cierto? Es importante no perder no solo para los que somos católicos, sino para todos el sentido de lo que es una Pascua como esta, porque en definitiva, si lo sacamos un poco de religión, la moraleja en que la sociedad, el darse por el otro, el ir promoviendo ser una persona empática, ser capaz de sentarse en la sociedad del 2023 y decir, mira, a lo mejor no soy tan cercana a Jesucristo, pero quiero parecerme a la conducta que él tuvo, en el sentido de ser capaz de luchar por el otro, dando su vida por el otro, y en una sociedad tan perdida y tan individualista como la que vivimos, especialmente en este caudal político, de repente estos golpes de fe hacen muy bien al corazón, hacen muy bien. No renegar de ser católico y feligrés y creyente en Dios, porque te aseguro que todos nosotros, si tenemos un problema grave, al que le pedimos ayuda es a Diosito. Así que, como decía, creo, Facundo Cabral, que es un poeta y cantor, como decía el argentino, decía que, ah, socialista hasta que trabaja,
Sí.
feminista hasta que te casas. y ateo hasta que el avión se está cayendo. Y ojo que eso es más que nada hoy día la Pascua Resurrección y todo lo que es la Semana Santa, el Viernes Santo, el jueves de la traición de Judas, de la última cena. No sé, son cosas importantes que llevan a la sociedad hoy día a hacerse un mea culpa, una reflexión y decir, oye, ¿qué estamos haciendo nosotros por ser un poco Cristo en ese sentido? Eso nomás les quería dejar, dime mi cuota de fe.
De reflexión. La palabra del día de Grace Salazar, sí. No, ya, hay una frase que tiene algo de verdad, que dice que, claro, existiera Dios o no, deberíamos vivir pensando que existe, porque finalmente todo lo que tiene que ver con los mandamientos, como se quiera, tienen una cuestión social bien importante. La misma doctrina de la Iglesia lo tiene, pese a, claro, lo que ha venido saliendo los últimos años, que incluso ha hecho bajar la confianza en la institución de la Iglesia Católica, al menos acá en nuestro país. No sé si quieres agregar algo, Karen.
No, yo creo de que hace bien creer en algo. Todos tienen su Dios o su espiritualidad, y es bueno tener, que mal sería que uno tuviera por la vida sin tener fe, y la fe mueve montañas. Incluso el gran Stephen Hopkins cree en Dios, porque dice que hasta segundos antes del Big Bang no se explica cómo sucedió, y ahí está Dios, porque todo lo demás sucedió tan perfecto que ahí está la obra de Dios. Entonces yo creo en eso, creo que todo está hecho tan perfecto que sí creo que existe Dios, y está bien tratar de difundirlo. Ahora, para mí una cosa es Dios y otra cosa son las religiones. Y ahí tengo mis discrepancias, pero sí, la espiritualidad es una.
Saludamos a quienes nos escuchan a lo largo de todo el país, en diferentes plataformas, en diferentes diales, por ejemplo, nuestros auditores de la Radio Mega de Iquique, en Atacama Noticias, Radio Ruta Norte, Radio América y América TV, Radio Manquehua, Radio Salud Madre Tierra, HE Radio y HE TV, Radio Pirque y Magia TV, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio y TV Ritmo, Radio Paraíso, Radio Acogida, Radio Despierta, País Lobo en la web y Radio y TV El Pingüino. Recordarles también que tenemos nuestro canal de YouTube, Carta Ciudadana. Lo pueden buscar en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente. Y como cada programa, por supuesto, les hacemos la invitación a que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día. Y pasarles un aviso también, este programa es transmitido en parte gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, y la coordinadora relanzó su campaña de aportes, que pueden buscar en www.lacoordinadora.cl, pestaña Súmate, ahí van a poder encontrar de qué trata la coordinadora, las campañas de esta, y si así lo desean, por supuesto, aportar ahí en www.lacoordinadora.cl, pestaña Súmate. Ya, las cosas están ardiendo, están complejas en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Quién no va a tener descanso? Yo creo que va a ser la ministra Tohá. Esto por el tema de lo hemos venido hablando acá en el programa durante estos días, la ley Naín Retamal, para algunos una ley muy necesaria en materia de seguridad, para otros un gatillo fácil. Y se sumó el día lunes un nuevo hecho, una polémica, cuando en la Comisión de Seguridad Pública del Senado se despachó a sala este proyecto Naín Retamal. Sin embargo, durante la sesión, y fue lo que llamó la atención, los ministros Tohá y Cordero, ministra del Interior y Seguridad Pública y ministro de Justicia, se retiraron luego de que las indicaciones que habían presentado como gobierno fueron rechazadas. Con ellas, por ejemplo, se buscaba corregir el artículo sobre la defensa privilegiada de las policías. ¿Qué opina Grace Salazar, Karen Farías, Ítalo Villanueva sobre este nuevo episodio que se vive en una ley, recordemos, que se veía fácil en su tramitación, que el gobierno inicialmente no puso reparos a la ley, y yo lo comenté hace unos programas atrás? Yo creo que se apresuraron, porque luego empezaron a ver los detalles, empezaron a hablar con miembros de su coalición de Apruebo Dignidad, y se dieron cuenta, bueno, vino el tema de la ONU, respecto a que, ojo con seguridad y derechos humanos, estas alertas que se levantaron respecto a organismos internacionales, y hay un cambio de mirada, un cambio de foco que hace que todavía no esté aprobada la ley Naín Retamal y que haya polémica, haya discusión, haya debate, y que sea el mismo gobierno que hable de un gatillo fácil respecto a esta ley. No sé qué opinas, Grace.
A ver, dos cosas opino. Lo primero, que no podemos seguir fomentando por parte del gobierno que alguien se pique y se vaya. O sea, mira, hubiese tenido la posibilidad de llevarse la pelota, cualquier cosa se va. O sea, no acoge mis mociones y se va. Mira, y a mí lo que más me molesta es que venden una reforma como un cordero o un lobo disfrazado de oveja, porque dicen, no, es que lo que nosotros pretendíamos es quitarles la responsabilidad a carabineros, ¿cierto?, en el disparo de su arma de servicio cuando éste protegía su vida o la de terceros. Sí, pero querían cambiar el Código de Justicia Militar, pero no el Código Penal. Y resulta que la mayor parte de los delitos en que se enfrenta carabineros en la calle son con civiles. Y cuando hay civiles y carabineros involucrados, prima por la modificación que se hizo en 2015, la ley civil, no la militar. No es que un carabinero sea juzgado en justicia militar en todos los casos. De hecho, la mayor parte de las veces se estima que cometió un delito común para poder sacarlo de esa jurisdicción y meterle a la mano a los fiscales. Porque si se mantuviera en la fiscalía militar, la cosa sería distinta. Porque un fiscal militar cualquiera de inmediato deja libre a un carabinero que dispara su arma de servicio en un acto de manifestación pública, ¿ya? Entonces, como que el gobierno tiende a tratar de hacernos incurrir en un error, como creyendo que la reforma, que se ve bonita en la letra, pero si se aplica en el código equivocado no vale nada. Si es lo que hablábamos la semana pasada. Tanta discusión, ¿para qué? Si la solución está en un solo artículo. Queda exento de responsabilidad criminal. El policía, PDI, funcionario de gendarmería, de la Guardia Marítima, ¿cierto? O cualquier otro funcionario que, en cumplimiento de sus funciones, repela el ataque armado de una persona, sea para proteger la vida propia o la de terceros. Y listo, suficiente con eso. No necesitamos marearnos más, ¿ya? Sí.
Pero Grace, ¿tú crees que se entiende el argumento? Y hay dos posiciones bien marcadas, que es el tema de mano dura contra la delincuencia, que lo tiene un sector político, y ojo, yo no creo que lo tenga solo un sector político, yo creo que es un sentir mayoritario de la ciudadanía que quiere mano dura, pero cómo eso puede ser preocupante, puede chocar, uno, con los derechos humanos, y dos, con transformar, no quiero usar el gatillo fácil, porque creo que se ha instalado y no sé si viene al caso, pero transformar una situación crítica de seguridad que es muy preocupante en soluciones que suenan muy fáciles, que se ven muy fáciles, cuando el problema quizás es un poquito más de fondo. No sé si me explico, Grace, como usar herramientas que es lo que hizo la oposición en este caso, de fusionar la ley Naim con la ley Retamal, crear esta figura de defensa privilegiada, legítima defensa privilegiada, pero que puede tener consecuencias en el futuro. Y yo digo, claro, hoy es la situación crítica de seguridad, pero quizás no la tengamos en 5 o 10 años más y esa ley va a seguir rigiendo, ese cambio va a seguir rigiendo, que puede ser preocupante que por legislar en caliente, por legislar por el contexto, finalmente se cree una figura que hasta hace, cuando yo revisé e investigué, solo en Uruguay es el caso más cercano que tenemos de legislación comparada donde se está aplicando, porque en Europa no está, en Estados Unidos tampoco está. Entonces, ¿puede ser preocupante esa mirada a futuro, Grace?
¿Sabes qué? Ese pensamiento que tú tienes es el pensamiento que le ha entregado más facilidades, libertades y privilegios a los delincuentes que a los carabineros, porque tú partes de la premisa que tú desconfías de tu policía. Entonces tú estás diciéndome que esa ley es peligrosa porque los carabineros salen a la calle todos los días en la mañana pensando en matar civiles. No, los carabineros salen todos los días a la calle pensando en proteger el orden, la seguridad de orden y patria, de nuestro país, para que la niña realmente duerma tranquila. Entonces, ojo, tú no puedes dictar una ley pensando en que el que la va a aplicar va a abusar de ella. Tienes que siempre pensar que el carabinero es un ciudadano chileno que tiene familia, mamá, hermanos y que puede también estar en algún momento en conflicto con la justicia. Por lo tanto, solo sale a la calle pensando en proteger eso, ninguna otra cosa. Y yo creo que estás equivocado en la información. Hoy día en Alemania, un sujeto armado en la calle se enfrenta a carabineros y ese carabinero está exento de responsabilidad si le pega un disparo, te lo digo de inmediato. En Estados Unidos es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cualquier policía que sienta en peligro, dice la ley en Estados Unidos, en riesgo su vida o seguridad personal está habilitado para usar su arma de servicio. Okay. Entonces, yo creo que no nos perdamos en estos pseudo discursos medio ONU de derechos privados al extremo. Yo soy muy, muy ferviente protectora de los derechos humanos, ejerzo muchas veces la defensa penal de gente que ha cometido delitos, ¿ya? Y está muy bien que tengan garantías de presunción de inocencia, de derecho a un abogado inmediatamente, que se les lleve a un recinto de detención y ante un juez ante 24 horas, perfecto, pero eso no implica que esas garantías le permitan andar armado con armamento de guerra en la calle, que se enfrenten a un policía y que cuando el policía quiere repelerlo, se convierta en el imputado. Eso no, o sea, ninguna ley puede ser pensada en creer que la policía la va a aplicar mal. Tiene que ser pensada en que sea eficiente para proteger a las víctimas. Y eso no altera los derechos humanos, porque si un carabinero hace mal uso de esa fuerza, es seguro que la legítima defensa, que admite prueba en contrario, no se le va a aplicar. Uh-huh. Si no se presume de derecho su inocencia, solo es una presunción que puede obtener una prueba en contrario. Pero no tratemos preliminarmente a nuestras policías de asesinos, porque no lo son. Hay que sacarse ese resabio.
Sí. Cris, yo solo hago el contrapunto, ¿ah? Porque son argumentos que hace la oposición. Estos son los argumentos que se hablan desde el gobierno, que se hablan de la oposición. Bueno, la ministra secretaria general de gobierno habló de gatillo fácil y desde ahí que se desató la polémica. Antes había hablado la ministra Carolina Toá y ha sido el argumento que ha utilizado el gobierno y algunos sectores oficialistas para criticar la ley. Y
pero, un argumento irresponsable, creo.
Sí,
es
pero bueno,
voy con al tiro, Ítalo, agregarte el tema de derechos humanos, que lo comentó la Grace, la declaración que hizo la ONU respecto a que quizás en este caso se estaría contraponiendo lo que es seguridad y derechos humanos. No sé cómo lo ves tú, Ítalo.
A ver, primero, yo creo que la ONU tiene un montón de cosas buenas, que sirve para muchas cosas, pero en los temas de derecho humano no tiene la calidad moral, como dicen los personeros de este gobierno, para poder hablar sobre el tema. Hoy día no ha tenido la capacidad para establecer reglas claras y sanciones ante algunos conflictos que ya no vale la pena entrar en detalle, pero todos los tenemos claros, ¿no? Entonces, cuando hay un organismo que no tiene la capacidad de definir una regla e implementar esa regla y seguirla tal como ellos critican a otras latitudes que no son tan peligrosas, para mí ya perdió toda legitimidad. Respecto al tema local, cuando hablamos de, oye, y tuviste el ejemplo de las policías de Estados Unidos, y como dice Grace, la verdad es que Estados Unidos, Alemania y Canadá tienen la ley súper clara, y ahí está ante el sentimiento de peligro, la policía está autorizado a disparar y a defenderse con toda la capacidad de fuego que tiene ante un delincuente. De hecho, hay un video que circuló hace un tiempo atrás que a mí me gustó mucho, digamos, que se difundiera, porque que sería el equivalente a nuestro general de carabinero. Él decía que la fuerza no tenía por qué ser proporcional con la delincuencia. La fuerza tiene que ser superior y absoluta, porque cuando es proporcional, siempre, al contrario, le va a quedar la sensación de que, uy, me hubiese esforzado un poquito más, le gano. Por lo tanto, la fuerza de la justicia y de la entidad que protege al resto de los ciudadanos tiene que ser superior a la de la delincuencia. Yo estoy de acuerdo con Grace, tenemos que salvaguardar los derechos humanos, pero no caigamos en el discurso fácil de decir no, pero esto nos puede jugar en contra, y decir, ok, dime, yo como ciudadano, común y corriente, yo estoy dispuesto a que activen esta ley hoy día, que la promulguen y que ojalá tengan toda la capacidad para dispararle a los delincuentes que tratan de afectar a algún ciudadano o a la fuerza de la autoridad. Dime cómo esta ley a mí, como ciudadano común y corriente, que no soy delincuente, de aquí a 5 años me puede afectar. Porque la única forma que me puede afectar es que yo voy a andar haciendo algún delito, porque sé que en 5 años más voy a estar cometiendo algún delito, y no quiero que, como yo aprobamos esta ley hace 5 años atrás, me vayan a disparar. Entonces, no caigamos en el discurso fácil, porque eso en realidad es proteger al lumpen, que es la fuerza política que han usado todos estos grupos de izquierda para llegar hasta donde estamos. Entonces, limpiemos el cuento, es lo mismo que he dicho siempre con otros temas. Está bien, tírame un discurso que suena bonito, y oye, preocupémonos de mañana, ok, te escucho, dime en qué me puede afectar, y no me salgáis con el discurso bonito, dime en qué, ponme, cuáles son los 5 puntos que de aquí a 5 años me van a afectar, porque ahí se acaba el discurso bonito.
Yo comentaba el tema de la legislación comparada, porque en países europeos, sobre todo, creo que estaba el caso de Francia, España, no existe una exención de responsabilidad penal ni legítima defensa privilegiada respecto a las policías. Si bien hay leyes que contemplen algo similar a la defensa privilegiada, esta no establece que se utiliza para personas en particular. Por eso, y eso es uno de los principales argumentos, y lo pongo acá a discusión, que se está utilizando, que está utilizando la ministra del Interior para decir, ojo, se está creando algo de lo que no hay mucha legislación internacional,
no, eso es falso.
Y
eso
se
es
está
falso.
Creando una figura, no sé...
No, eso es falso.
Bueno,
en España...
Es lo que se planteó y lo que dice la ministra,
es que
informes
por eso,
al respecto.
Por eso hay que desbancar los títulos bonitos. Yo tuve la suerte de vivir un año en España. La gracia es que en España está prohibida la tenencia de armas por parte de particulares, excepto que sean deportistas o que pertenezcan al club de caza y pesca. Es decir, así como yo que quisiera tener un arma en mi casa, pues la cantidad de brechas que hay como para que yo lo pueda hacer en España es casi imposible que yo tenga un arma. Por lo tanto, la policía en España, si se encuentran con alguien que saca una pistola, está definido ya por ley que es un delincuente, por lo tanto, tiene la autorización a disparar.
Sí, pero estamos hablando de cosas distintas, Ítalo, porque salió un informe de la Biblioteca del Congreso, que es el caso, efectivamente, el que tú comentas, el español, y lo voy a leer textual. Dicha normativa contempla la exhibición penal de la legítima defensa, pero de forma genérica, sin personas calificadas, por lo que los funcionarios policiales se someten a la legislación como cualquier ciudadano. Y ese punto es el que difiere con lo que se está presentando en la ley Naín Retamal, el tema de que no se aplicaría de forma genérica, sino que a personas calificadas. Y ese es el problema, y quizás Grace nos puede ayudar un poco más, del argumento que está utilizando finalmente el gobierno y algunos sectores del oficialismo. Antes, Grace, que me comente eso, quiero escuchar la opinión de la Karen para que no se nos quede atrás, Karen.
Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con Ítalo, con Grace. Creo que están utilizando argumentos que no tienen sentido y de buenas a primeras incitar a que Carabineros sale con esas ganas de matar gente inescrupulosamente, y eso no es así. Hoy en día necesitamos que Carabineros se sienta respaldado para utilizar su arma de servicio cuando lo necesite, y no que primero piense en que cuánto le va a costar ese acto, que eso es lo que está pasando. Entonces, nosotros esto ya, y tampoco es una decisión en caliente, ya sea hemos escuchado esa frase, pero ya todos los días, esto se viene tramitando hace tiempo, meses. O sea, si no se hace ahora, esto cada vez va a ser más caliente la instancia, porque la situación es crítica. Entonces, esto se tiene que zanjar ahora. Encuentro que la actitud de la ministra toda es una pataleta. Faltó que le pusieran y se marchó, ¿no? Porque no, era pero lo encuentro una ridiculez. Entonces, hablan de que nos pongamos serio y resulta que tenemos que tomar las decisiones, o ellos, que son las personas que están ahí tomando esta decisión, tienen que hacerlo ya. O sea, tengo el gusto de conocer a Dayana Pereira, y ella ha tenido una lucha con esta ley que no empezó la semana pasada. Uh-huh. Lleva meses. El cabo Nain creo que cumple 3 años fallecido. Entonces, no, esto no es una decisión en caliente, no es una decisión de un día para otro. Ya tuvieron mucho tiempo para investigar, para evaluar los pros y los contras. O sea, ya tiene que ponerse en práctica lo antes posible, porque la ciudadanía lo necesita. O sea, yo escuchaba uno de los argumentos, creo que fue Toa, que decía, imagínense, una persona no va a poder ni siquiera darle un empujón a Carabineros. ¿Qué es eso? ¿Quién va a querer ir a darle un empujón a Carabineros? ¿Por qué alguien tendría que ir a empujar, escupir o insultar a un carabinero? Eso ya se tiene que acabar de raíz, porque, y lamentablemente, los que nos gobiernan instalaron ese tipo de actitudes y las normalizaron, y eso no puede ser, y por eso ellos están defendiendo esa postura.
Grace.
Mira, dos cosas. ¿Sabes que lo que dice Karen es tan cierto? Que hoy día, yo que trabajo en el servicio público, nosotros tenemos 48 establecimientos educacionales, y fíjate que los apoderados dicen eso. Oiga, pero si lo único que hizo fue tirarle un escupo al profesor, solo lo empujó, pero no lo acuchilló más o menos. O sea,
claro.
Ya partimos de la base de naturalizar la violencia del chico y contra la autoridad. Y tu primera autoridad cuando tú eres chico, aparte de tu papá, son tus profesores.
Entonces, un adulto.
Claro, ¿y qué esperamos con los adolescentes tirándole molotov a los carabineros y 190 bombas y no salió ni un detenido? Entonces, pero cuando tú hablas de la legítima defensa, y aquí yo voy a aclarar un poco, efectivamente fíjate que España, que tú la mencionas, dice que no existe legítima defensa que pueda ser alegada por la policía en un acto acto de repeler un acto delictivo. Lo que es cumplimiento del deber. Este tipo, ellos van mucho más allá. Efectivamente, por eso que te digo que cuando tú das información errónea y no cuentas uh-huh. todo el cuento, es como decir que en definitiva el lobo, la Caperucita Roja, era vegano, ¿me cacháis? O sea, nunca quiso comerse a la abuelita, la tenía guardacho la guata. Entonces, ojo, porque ahí, por ejemplo, la Corte Suprema Española señaló, mire, no me alegue la legítima defensa, justifíqueme que fue un cumplimiento de deber y punto. Si los carabineros o las policías están habilitadas
para eso,
para repeler un ataque cuando atenta contra la integridad propio de un tercero, uh-huh. y cuando esté en ejercicio de sus funciones. Aquí no estamos hablando que el carabinero dentro de su casa puede hacer, porque ahí se le aplica la ley civil de cualquier, uh-huh. de cualquier. Estamos hablando de las manifestaciones, de cuando sale un procedimiento a repeler un delito y le sale un sujeto armado con un arma, con una UCI, con el número borrado y hay una ráfaga. O sea, ustedes seguramente no han tenido experiencias de ese tipo, pero yo las he vivido. A mí me balearon dos veces en procedimiento, y los tipos no tienen, no te dicen, oiga, usted está armado, veamos si es el mismo calibre para... No, o sea,
la no te advirtieron, pero
el cuerpo a cuerpo.
No te advirtieron antes.
Sí,
no te advirtieron antes.
Pero aquí lo más importante es que cuando uno dicta una ley o una normativa, tú lo haces desde el principio de la buena fe de la ciudadanía. Tú no partes desconfiando del que va a tener que cumplir la ley o a quién va dirigida, ¿ya? Tú tienes que partir pensando en que las herramientas se van a utilizar para el bien. Porque si nosotros pensamos eso, entonces no podemos darle patrimonio a las municipalidades ni a los estamentos públicos porque se la pueden robar. No podemos llevar a nuestros hijos al colegio porque los papás, porque los profesores se los van a violar. No podemos llevar creer en ninguna iglesia porque todos los que están en la iglesia son corruptos. Te fijas que tú no puedes vivir así. No puedes decirle a tu hijo, mira, hasta que cumpláis 35 recién vas a poder asomarte a la calle porque el mundo es peligroso. No, tú tienes que darle herramientas. Y esas herramientas a veces son un lápiz y un papel. Y otras veces, en el caso de la policía, es la facultad de disparar el arma de servicio, porque eso es arma de servicio.
Más la educación
no correspondiente para no es un elemento para cometer un delito cuando está en manos de un policía. Solo lo es cuando está en manos de un delincuente. Y a veces...
¿Y no te parece, perdona, doble discurso también todo esto? No ustedes, sino que el gobierno. Cuando dicen, oye, estamos muy preocupados por la facultad que tiene la policía con su armamento, y ojalá lo puedan limitar para que les den unas pistolitas chiquititas, que sean casi de postones. Cuando hoy día vemos, y ya no es ningún secreto, ya estamos aburridos de esos temas, vemos que están ubicados cuáles son las casas y los lugares donde están los narcos, que hacen sus narcofunerales, narcomatrimonio, narco primera comunión y todo, disparan a vista y paciencia de carabinero y nadie hace nada, güey. Entonces, ahí no rige la ley. La ley es para nosotros los ciudadanos que respetamos todas estas reglamentaciones y pagamos impuestos y no para ellos.
O sea, tanto es que se suspenden las clases porque va a haber un funeral narco, claro, en vez de que las autoridades se junten y tomen las medidas que correspondan. Y no me vengan a decir que no tienen leyes, porque eso es falso. Uh-huh. Es falso. Los delegados presidenciales hoy día tienen la obligación, el derecho y el deber de manejar las manifestaciones en los espacios públicos.
Así es.
Por lo tanto, no es cierto que sean los profesores y los alumnos los que se vengan a proteger de un narco funeral, porque nadie lo puede controlar. Perdóname, pero yo veo un sujeto armado en el funeral y se suspende el funeral y manda la carroza sola con la mamá y el hermano que están llorando con el muerto al cementerio.
Sí.
O sea, ¿cómo vamos a tener más empatía con los narcotraficantes que con los ciudadanos?
Sí, pues, oye, ponemos ejemplo, pero con esto cierro nomás.
Sí, dale.
Tú puedes hacer manifestaciones en Estados Unidos y en Canadá, pero tienes que pedir autorización, tienes que decir cuánta gente va a participar en la manifestación y todo lo que ello implica, por dónde vas a ir, qué tramo de calle vas a usar, qué lado de la calle, todo completo. Y el representante de gobierno, del ayuntamiento, la municipalidad, ¿te autoriza o no te autoriza?
Pero acá debería ser igual.
Se supone que es igual. ¿Cuál es la gracia? Y una de las que más me gusta, que son más estrictos todavía que los gringos, son la Policía de Canadá. Ellos en la patrulla, si bien andan con un arma, que es la típica que andan todos los policías con, ahí en el cinturón, andan con armamento que es mucho más pesado, y ellos dicen, mira, yo puedo aceptar que los ciudadanos hagan protesta, hagan manifestaciones, es más, si quieren tirarse en el pasto, desnudo, pintarse de verde, lo pueden hacer, porque están en su derecho y tienen su libertad. Ahora, esa libertad se acaba cuando van a afectar la integridad de cualquier otra persona, la mía, o de algún activo de la, o algún edificio de la ciudadanía. Porque allá sí existe el concepto de que esto, como acá en Chile, que, ah, no, pero es que esto es público, no es de nadie, es un error. Lo público es de todos, por lo tanto, esa libertad se acaba cuando van a hacer algún acto delictivo en contra de la propiedad pública o privada. Porque la propiedad pública allá no es de nadie, es de todos, por lo tanto, se protege.
Sí. Respecto a eso mismo, bueno, y el tema de España, está bueno el debate, claro, y vuelvo a repetir, si bien las leyes contemplan algo similar a la defensa privilegiada, esta no establece que se utilice para personas particulares, y el tema es, y vuelvo a repetir el argumento que se plantea, el contraargumento que está en el gobierno, está en los sectores oficialistas, es que los funcionarios policiales se someten a la legislación como cualquier ciudadano, algo que a juicio de ellos está en duda con esta ley Naim Retamal, porque se refiere a personas particulares, no de forma genérica a las policías. Como bien decía la Grace ahí, que se defendía por, en el ejercicio de su función. Entonces, eso es un tema que, bueno, está dando para muchos, se está comentando en la comisión, pero finalmente el hecho claro, preciso, es que se rechazaron todas las indicaciones presentadas por el gobierno en la comisión, y esta pasó a sala, y definitivamente así se va a votar, y veremos, porque recordemos, acá estamos hablando en términos jurídicos, que son bien relevantes, también en términos legislativos, pero hay un componente político, y recordemos que esta ley se aprobó en la Cámara de Diputados con una amplia mayoría, con votos de diputados socialistas, y ahora, con este cambio de opinión, está en veremos, porque sabemos que aprobó Dignidad, Partido Comunista, el Frente Amplio, se puede abstener o rechazar la iniciativa, pero vamos a ver ahora cómo reaccionan los sectores del socialismo democrático, que estuvieron por aprobar cuando el gobierno aún no daba este cambio de mirada, este cambio de foco respecto a la situación. Ítalo, y después voy a plantearlo al tiro. Estábamos hablando sobre el tema de las armas, y ayer martes Carabineros confirmó el retorno a los patrullajes preventivos de la utilización de las subametralladoras UCI. No sé si las ubican, estas subametralladoras cortas que se utilizaban hace un tiempo, y en específico el alto mando afirmó que fueron utilizadas durante el Día del Joven Combatiente el pasado 29 de marzo. Esos dos temas, no sé qué opinan, ¿creen que es una buena medida que se confirme este retorno a los patrullajes preventivos de la subametralladora UCI? Y este componente político, por supuesto, que hay respecto a la crisis de seguridad que estamos viviendo y tal.
Bueno, respecto a este tema que pones recién, eso siempre ha estado considerado la ley en la que tenemos hoy día. Siempre pudieron salir a rondas de vigilancia preventiva los carabineros portando una subametralladora UCI, que es parte de lo que tienen autorizado. Lo que pasa es que no están autorizados todos los carabineros raso, sino que en cada patrulla, si va un oficial, el que está autorizado para portar ese armamento es el oficial. Lo que pasa es que desde este cambio que hemos tenido desde finales del gobierno de Sebastián Piñera, se dio una recomendación o solicitud más bien administrativa que eso se quedara ahí guardado para que no generara mayores conflictos con la ciudadanía, pero en la ley siempre ha estado contemplado que el oficial a cargo en cada unidad de vigilancia podía portar una subametralladora UCI, así que no lo veo mal. Sí,
ahí para agregar, Ítalo, recordemos que esta arma fue retirada por allá por el 2011, luego de que un sargento de carabineros matara a un joven mientras este observaba los desmanes que se provocaron durante una protesta convocada por la Central Unitaria de Trabajadores en agosto de ese mismo año. Hubo una sentencia, fue condenado este sargento, y actualmente existen al menos 2.000 uniformados certificados para utilizar este tipo de armas, y ya en la región metropolitana hay 150 asignadas a determinados vehículos policiales. Ahí para agregar el dato que comentaba Ítalo.
¿Sabes lo que pasa? Es que Grace, el protocolo antimotín de carabineros, es decir, cuando tú vas a repeler una manifestación que puede ser masiva, significa llevar tu arma de servicio, tu la luma que le llaman, pero que ya son bastones replegables. Y en el maletero de cada patrulla debiera haber material lacrimógeno chalecos antibalas de alta protección, la subametralladora e incluso la escopeta de repetición, que es la escopeta que puede enviar tanto las bombas lacrimógenas como otro elemento, ¿ya? Ojo, todo eso debiera ser material antimotín, que en general lo maneja las fuerzas especiales, pero que también hay algunos... espera, está llamando y se pierde aquí. Ahí sí. Entonces, esos son protocolos policiales que siempre han existido y efectivamente los carabineros han dejado de utilizar estos protocolos, ¿cierto? Por estas cosas políticas que a algunos se les escapó la bala y por uno pagan todo. Ojo sí, que el manejo de la subametralladora no permite uso de ráfaga. ¿Ya? Tienen tiro a tiro, salvo que sea, tengan que repeler algo muy importante, pero el protocolo es que no se use en ráfaga la mini UCI, porque la gente escucha UCI y va a decir, así como AK-47, no, no, no.
¿Cómo poner al narco?
¿Cómo poner al narco? No, no, no. Es el disparo uno a uno, lo que pasa es que es un armamento que te permite mayor distancia, mayor precisión, ¿cierto? Y además tiene otro elemento, que es el intimidatorio natural. Ah, sí. Cuando tú ves a un policía con un armamento más grande, es como ver a yo creo que la piensan un poco más, que estamos hablando no de la policía que va a reprimir diariamente los que están afuera de los colegios, no, estamos hablando de cuando tú te preparas para una manifestación, ¿ya? Ahora, en el tema político de la votación, que es lo que manifestaba Andrés antes, mira, aparte que claro, la niñería de picarse e irse para la casa, claro, tú, el policía no es un ciudadano común, ¿ya? Es un ciudadano que aparte de estar sacrificando la vida por ti todos los días, tiene una formación militar y una posición de garante. Es decir, tú puedes pasar por un accidente, por fuera de un accidente, y no estás obligado a denunciarlo, salvo tu calidad moral. El carabinero no solo está obligado a denunciarlo, sino que a pararse, prestar auxilio y poner en riesgo su vida. Por eso no es una persona común. Pero yerran los argumentos del gobierno cuando nos dicen que sería la única norma para personas especiales. Perdónenme, no se han leído nada del Código Penal, porque tenemos figura específica para todos los funcionarios públicos, tenemos figura específica para los funcionarios judiciales, tenemos figura específica para los carabineros y policías cuando cometen delitos, tenemos figura específica para los fiscales. Entonces, perdónenme.
De hecho, al revés, las leyes generales son menos que las específicas.
Pero claro que sí. Entonces, no me vengan con argumentos falaces que tienden a mentirle en la cara a la ciudadanía. O sea, que tendríamos que ser todo el Chile abogado para poder rebatirle. No, pues, tienen que hablar con la verdad. Entonces, sí hay normativa dirigida, atenuantes, agravantes. Tenemos la ley Zamudio, tenemos la ley de violencia intrafamiliar, que claramente vas a sujetos en particular. Claro, no son de una entidad pública, ok, pero son abusadores de mujeres, son una persona en especial. Y es más, hay delitos que solamente pueden cometer hombres, por ejemplo, como la violación, o que solamente pueden cometer mujeres, como es inducirse su propio aborto. O sea, ojo, porque el aborto en este país todavía es delito. No hay aborto libre. Ya tenemos tres causales, lo que ustedes quieran, pero no hay aborto libre de determinada semana, y esos delitos los pueden cometer algunos sujetos. Entonces, no me vengan a mentir. Y este sujeto calificado que tiene obligaciones calificadas debe también tener la facilidad para ejercerlas. Si no, estamos en un momento. Mira, ¿sabes qué? Yo estaba leyendo últimamente al presidente de El Salvador, Bukele.
Lo sigo.
Mira, yo al principio escuchaba y decía, ¡ay, cómo hace con las cárceles! Pero cada día me gusta más. Perdónenme que se los diga, pero cada día me gusta más. Oye, un poquito más de Bukele, menos de Boric.
Sí.
¿Eh?
Sí, vamos a hablar de Bukele. La situación es preocupante porque hoy día la cantidad de armas que hay en manos de particulares, y no digo armas ilegales, si tú haces un estudio, y también por experiencia personal, si tú has ido a cotizar un arma, te tienen que haber dicho, igual que los autos hace tiempo atrás, mire, si usted quiere comprar una, además de hacer el trámite, tiene que esperar como 45 días porque no quedan, están vendidas.
Vamos a ir con ese tema. Antes quiero preguntarle su opinión a Karen sobre estos temas que estamos hablando, bueno, el tema político y esta nueva reingreso, por así decirlo, de las subametralladoras UCI a los patrullajes de algunos de carabineros.
Bueno, yo desconocía más o menos la información que dieron aquí Ítalo y Grace, y me parece muy bueno que se masifiquen y que por último ya se vaya sabiendo y se haga conocido que los carabineros tienen alguna equipación mayor o ahora ya tienen esa libertad un poco más de de tenerlo a mano, digamos, como por lo que decía la Grace, de, a ver si tiene más respeto ante eso. Con respecto al tema político, ya es algo que, ¿sabéis qué? Ayer en San Antonio, creo que fue, un niño de cuarto básico en la mochila andaba con un revólver. Entonces tú decís, o sea, ante una situación así, en el norte tienen que tener detectores de metales al entrar a los colegios, balean a, el tipo el del narco funeral, lo balearon afuera de un colegio. Entonces, de verdad que el tema político ya basta. O sea, con este, con esta magnitud de situaciones, ya y el tema político tiene que avanzar, y nosotros los ciudadanos tenemos que hacer presión ante eso, ya sea por redes sociales o por donde sea. Ayer vi un video, antes de ayer, una manifestación pacífica, ¿cierto? Plaza Italia, una amiga vive cercano ahí, va pasando en el auto, los graba y le dispararon. No le llegó a ella, puede haber sido cualquier tipo de arma, no tengo idea, pero por estar grabando, decía, ¡ay, que estás grabando tú! ¡Pah! Se escucha el balazo y todo. Entonces tú decís, en una marcha, que se supone que puede ser una marcha pacífica, puede haber gente armada. Entonces yo creo que la situación ya no da para más. Y a mí misma me pasó que el año pasado, para el 18 de octubre, estuve encerrada una hora en Plaza Italia, en un local comercial, esperando poder salir porque nos querían linchar con Claudio Salinas. Y era un grupo de 20 personas que tú puedes ver, tú los veías y no tenían quizás armas o qué sé yo, pero ellos dispuestos a todo. Entonces, si es así con una persona, si tú ves que son capaces de dañar un carabinero como lo han hecho, ¿qué queda para uno? Uh-huh. Ciudadano común y corriente.
Armarnos, como en Ecuador.
Ese diagnóstico está más o menos claro. Yo creo que la situación está desbordada y así lo dan a conocer todos los sondeos de opinión. Y esos sondeos posicionan a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con un 78% de imagen positiva por parte de los ciudadanos de nuestro país, conocido presidente por la lucha contra la delincuencia. Y se entiende porque lo venimos diciendo desde el inicio del programa, cuando se quiere mano dura, cuando se quieren medidas concretas contra la delincuencia, se tienden a mirar ejemplos extranjeros, y quizás el más cercano o el más actual es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ahora, ¿queremos un Nayib Bukele para nuestro país? Yo creo que ese es el debate que
yo
se
sí.
va a la Grace
yo
dice
sí.
que sí, Ito dice que sí, Karen también dice que sí. Y les voy a plantear el contrapunto al tiro. Las medidas de Bukele contra la delincuencia han funcionado, y eso yo creo que es un hecho. Uno puede ver los índices de delincuencia, criminalidad en El Salvador, que han reducido pero drásticamente. Pero volvemos a el cómo, volvemos a la forma en vez del fondo. Por ejemplo, por pedido de Bukele hace un año, el Congreso de El Salvador aprobó un régimen de excepción que faculta a la policía y al ejército a hacer arrestos sin orden judicial en respuesta a una escalada de violencia, en lo que él denomina una guerra contra las pandillas o maras salvadoreñas, que se le llaman así en ese país. Y también la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha expresado su preocupación por los derechos humanos. A lo que aluden es a detenciones arbitrarias que se estarían haciendo durante el gobierno de Nayib Bukele. Entonces, volvemos a la misma discusión, volvemos al mismo debate.
Pero que estamos mezclando cosas ahí. Porque primero, acá la delincuencia está desbandada,
uno,
pero Ítalo, no tenemos
es la la política de Bukele, que puede ser muy efectiva contra la delincuencia, en el fondo, pero la forma, y la forma quizás es muy criticable, porque no vamos a decir que Bukele no es un presidente populista, definiendo populista como se buscan soluciones fáciles a problemas complejos, que quizás funcionen, pero hay una cuestión más de fondo que tiene que ver con el Estado de Derecho, con la estabilidad de un régimen democrático, con detenciones arbitrarias, etcétera. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso? Ustedes dicen, sí, un Bukele para Chile, pero incluso el alcalde Rodolfo Carter, que ha sido uno de los más críticos contra el gobierno y uno de los que ha levantado la voz contra la delincuencia, lo hemos visto paseándose por todos los matinales, quiere alejarse de la figura de Nayib Bukele precisamente por estas cosas. No sé cómo lo es, Ítalo, que estás ahí comentando.
Yo te dale, quiero hacer un contrapunto también antes que Ítalo
dale, Grace, dale,
Grace. ¿Qué pasa entonces con Venezuela? ¿Tú crees que en Venezuela no hay detenciones ilegales, arbitrarias, de gente inocente que ni siquiera hablan más y solo por pensar diferente? Pero la ONU nada dice, porque se demoraron años en siquiera señalar que era un atentado contra los derechos humanos. Y yo quisiera saber, de una investigación que se haya hecho últimamente en El Salvador, donde diga que los maras detenidos son personas que no han cometido delitos, porque, ojo, una cosa es facultar a las policías para detener sin orden judicial a quienes participen conocidamente de una banda delictual, a detener a los ciudadanos por detenerlos, porque no es así como se está aplicando en El Salvador. El estado de excepción permite a las policías detener sin orden judicial previa a cualquier persona que, por inteligencia policial, se sepa que pertenecen activamente a una banda delictual o miembro de los maras salvadoreños. Maras salvadoreños que tú sabes que como elemento de calificación para entrar requieren un homicidio. Esa es su carta de entrada a las bandas. Tú matas a alguien y puedes ser miembro. Y sus tatuajes marcan estos elementos. Cuando tú vas llegando con los tatuajes al cuello es porque ya vas alto en el rango de las pandillas. Entonces, cuando tú tienes un problema como ese, tú tienes que tomar medidas como esas, porque fíjate, incluso estos pandilleros se dieron el lujo de amenazar a la ciudadanía y decirles que iban a matar a ciudadanos comunes y corrientes por cada uno de los pandilleros que les tomaran detenido. Ellos iban a matar 2 personas. Y ahí fue cuando Bukele le dijo, ok, mátame uno y te quedas sin comida mañana, así que te vas a quedar sin banda. Y claro, a lo mejor cuando uno lo escucha y dice, uy, presunción de inocencia, los niños pudieran ser buenos, uno dice, ¿cómo los van a dejar sin comida? Pero cuando los ves tatuados hasta el cuello, sabiendo que cada tatuaje significa un homicidio, entonces, perdóname, pero cero empatía con los delincuentes y toda mi empatía con Bukele. Ojo, sí, nosotros vivimos en una realidad distinta. Ojalá nunca lleguemos a eso, pero hoy día necesitamos poner mano dura. Y si esa mano dura significa darle libertad a la policía para que puedan ejecutar sus herramientas, ojalá se las demos. Sí,
pero ahí yo creo que con la misma firmeza que uno puede catalogar, y esto es una opinión personal, de dictadura a la venezolana y al régimen de Nicolás Maduro, uno también puede tener sus reparos con Nayib Bukele. Y personalmente no me parece que arrestos sin orden judicial, cuando, al menos, llevémoslo a Chile, ¿eh? Porque en El Salvador la situación es muy distinta y como comparto ese argumento, Grace, ojalá nunca llegara a eso. Pero eso no sé si, no quiero que sea replicable a Chile, porque tenemos, bueno, está el debido proceso, todo arresto tiene que ser con orden judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Y son cuestiones que hemos interiorizado y que nos ha costado mucho tenerlas, interiorizarlas y practicarlas. Entonces, yo digo, la realidad es muy distinta, pero si se quiere emular eso acá con una situación que es radicalmente opuesta, puede ser complejo. Ítalo.
Mira, ojalá, y no voy a promover que lleguemos a lo de Bukele, pero ojalá acá hiciéramos algo, porque a raíz de la polémica de la semana anterior, sabemos que hay más de 30.000 tipos que, estando con órdenes de detención o fugados de la cárcel, nadie ha ido a buscarlo sabiendo dónde viven o dónde merodean. Entonces, cuando tú me dices, oye, yo estoy dispuesto a que yendo por la calle o por el centro o en el mall me pare un carabinero y me diga, por favor, me pasas tu carnet de identidad, lo pase el código por su maquinita para que vea que yo soy un ciudadano común y silvestre y no tengo una orden de detención. Sí, estoy dispuesto, güey. Y estoy dispuesto a que si hay otro que no le quiso pasar el carnet porque es delincuente, que se lo hayan detenido. Me importa un comino el debido proceso si es que ese tipo es un delincuente.
Karen.
Lo mismo, yo creo que Bukele ha hecho un trabajo, no sé si es simple, como dijese, como no creo que sea simple todo el proceso que él ha hecho en El Salvador. Hay yo tengo conocidos que viven allá que sí, no están de acuerdo con su método, incluso dicen de que es como que él hizo tratos con las bandas y hay, no sé, cosas... como unos discursos diferentes, pero todo se mide en resultados. Y si los resultados te dicen que ha funcionado su método, o sea, nosotros de tener, no sé, antes teníamos un portonazo al mes, ahora tenemos 5 al día, no sé, el resultado es lo que vale. ¿Sabes? Si una política como esa nos sirve, bueno, tendremos que acomodarnos y hacer que nos sirva también. Pero lamentablemente, si nosotros no tomamos ninguna medida, o si acá no se toma ninguna medida, esperemos no llegar a lo que fue El Salvador o lo que es hoy en día otro vecino, otros países vecinos uh-huh. a la misma de la región.
Mira, yo creo que lo que molesta en general a la ciudadanía es que cada vez que ocurre algo así, se pone de moda la discusión y se arma una comisión para analizar el caso y ver cuáles son las leyes que habría que salir. Si uno se pone a pensar, estos temas que hemos hablado siempre, ya da lata tirar lo mismo, pero los temas que están en discusión hoy día, que la preocupación ciudadana de las pensiones, la salud, la seguridad, la educación, etcétera, no son de ahora, no son de este gobierno, tampoco de Piñera, vienen desde hace 40 años atrás. Llevamos 40 años y 9 gobiernos dándonos lata, escuchando cómo se arman distintas comisiones con cero correcciones y cero medidas efectivas. En cualquier otro tema, el que tú pongas. Entonces, aquí lo que falta es alguien, y no que sea un dictador y estoy diciendo vamos a hacer un golpe. No, pero el gobierno que esté no tiene que reinventar la rueda. Las necesidades ciudadanas están claras. Hagan lo que tienen que hacer.
Ya se nos está terminando el programa, pero les quiero plantear una pregunta bien corta y espero también respuestas concisas. ¿Son partidarios de un estado de excepción constitucional en la región metropolitana, creéis?
¿Por la seguridad?
Tal como lo conocemos ahora en nuestra Constitución, por la seguridad.
Sí, yo sí estoy de acuerdo, pero urgente en el norte, en la Araucanía que ya hay, en la región metropolitana, en aquellas comunas más peligrosas. Mira, ¿sabes qué? Nosotros, yo que soy de provincia y que cuando voy a Santiago me paseo entre Chicureo y Las Condes, no lo vivo tanto, pero ojo, hay comunas como Puente Alto, que es la comuna más grande de Santiago, que realmente alberga, ahí es vecino con La Granja, La Pintana, que realmente esa gente, la gente honesta de esas poblaciones, que hay mucha, no puede vivir pensando todos los días en que una bala perdida va a matar a uno de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos, de sus papás. Que no podamos intervenir, o que haya localidades o comunas a las que la policía no puede entrar. Que si nosotros no somos capaces de realmente intervenir eso, jamás vamos a darle dignidad a la gente. Jamás esa gente se va a sentir ciudadano de Chile, porque realmente es un postergado y es tratado solo por vivir ahí como delincuente, porque no hemos sido capaces de ponerle el cascabel al gato. Así que si tú me preguntas, sí, a las comunas de más alta criminalidad, hoy día ya intervenirla. ¿Para qué? Para que nuestras Fuerzas Armadas puedan realmente entregar aquella seguridad para los que están destinados. Seguridad interna y externa, nunca se nos olvide eso. Entonces, yo creo que llegó la hora de que se pongan los pantalones, porque estamos teniendo una, yo creo que va a sonar súper impopular lo que voy a decir, porque alguna vez lo dijo Piñera, pero sí realmente tenemos una guerra que está forjada por la desigualdad que tiene un ciudadano que vive en Providencia o Las Condes, de ir a la policía y que respeten su denuncia, a uno que vive en La Pintana, donde no alcanza a llegar a una comisaría porque lo matan en el camino. Entonces, obviamente que sí, tenemos que empezar a visibilizar la realidad de Chile. ¿Karen? Eso sería una forma.
Sí, o sea, lamentablemente hoy el ciudadano común y corriente está restringido y se tiene que encerrar antes de las 8, de las 9, salir, no sé, tomar todas las precauciones, y los que andan tranquilamente por la calle son los delincuentes. Entonces yo creo que es una medida que se debería tomar urgente. Como dice la Grace, yo vivo en Maipú, es una comuna súper grande, y ¿sabéis qué? Es triste, impactante, que tú tengas que tomar, no sé, locomoción colectiva, ya sea micro, metro, lo que sea, y de repente vayas ahí rezando para que no te pase nada. O sea, y eso me lo cuentan mis vecinas, las señoras que, no sé, de aquí viajan a otras comunas, que tienen que salir a las 6 de la mañana a tomar micro al paradero, o que llegan después de las 9 de la noche. O sea, que la gente se vaya rezando a su casa para que por favor no le pase nada, y agradecerle a todos los santos cuando llegan. Eso no es vida. Entonces ya esa es una herramienta que tenemos constitucionalmente, que deberíamos utilizarla, pero estoy segura que no lo van a hacer.
¿Viste que está rezando en Semana Santa la Karen?
Ítalo.
Mira, estoy en la misma línea. Yo creo que cuando ya llegamos a un nivel donde decimos, mira, cuando salga en el auto, yo tengo que ir a buscar todos los días a mi hija cuando sale del trabajo, porque ya el año pasado la saltaron arriba del bus con un cuchillo para robar el celular. Entonces la voy a buscar yo todas las tardes. Pero cuando ya llegamos al nivel, cuando te dicen, oye, vas a salir en el auto, si te hacen una encerrona, entrégalo sin hacer nada, para que ojalá no te disparen. O sea, viejito, basta. Entonces, tenemos que hacer algo, y si el camino pasa por aprobar esta ley y que le demos todas las condiciones a Carabineros, pues démosela. Si el día de mañana esta preocupación que tienen varios dice, oye, de aquí a 5 años, que esto nos podría afectar, ¿sabes qué, viejo? En 5 años más hablemos y veamos qué nos podría afectar, pero hoy día necesitamos soluciones y rápido, que es lo que ningún gobierno se caracteriza.
Ya, Grace Salazar, Karen Farías, Ítalo Villanueva, esto fue Carta Ciudadana de día miércoles, nos reencontramos mañana, que tengan buen término de semana, de esta semana corta, por supuesto, y un gran saludo a todos nuestros auditores, que estén muy bien, chao, chao.
Un besito,
abrazo a todos.
Chao, chao.